Seguimos avanzando en nuestro programa Revista de Economía y de Turismo. Ahora vamos a tratar, hasta la hora de despedida, hasta las 7 de la mañana, sobre el sector ecuestre en España. El caballo aparece hoy como un elemento importante para satisfacer nuevas demandas. Las actividades relacionadas con el sector ecuestre están interesando de forma creciente a las empresas que detectan nuevas oportunidades de negocio y también a las autoridades públicas que perciben su importancia para generar empleo y contribuir a programas de desarrollo sostenible. De todo esto se ha hablado en las jornadas organizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se han celebrado este mes de abril en el Cigarral, el Bosque de Toledo. Hoy hablamos de estas cuestiones con dos participantes en las jornadas, Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad, y Montserrat Castellanos, jefe de área de zootecnia de la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muy buenos días a los dos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, vamos a hablar de esta jornada, que yo creo que es importante, que marca el inicio de una preocupación muchísimo mayor por el sector equino en nuestro país. Montserrat Castellanos.
Sí, buenos días. El objetivo fundamental de estas jornadas es hacer una reflexión con todas las entidades relacionadas con el mundo del caballo para definir las estrategias que marquen la línea de actuación en el futuro para la ordenación del sector equino en España. Llevamos ya unos años trabajando en un plan de ordenación y fomento del sector equino, y lo que pretendemos con estas jornadas es dar continuación a las líneas de trabajo de este plan, de los diferentes programas, y plantear en unos momentos en los que nos encontramos de mucha actividad, de mucho dinamismo, todos los cambios y las regulaciones que desde el Ministerio de Agricultura vamos a afrontar junto con el sector para que tengamos un sector competitivo y aprovechar todo su potencial en España.
Las jornadas han sido muy, muy extensas, han trabajado sobre muchos aspectos y han contado con la participación de numerosos expertos en la materia. A modo de resumen y también quizás para comentárselo a nuestros oyentes, yo creo que es interesante hablar de quiénes han participado en las jornadas. Montserrat Castellanos.
Sí, nosotros hemos invitado a participar a todas las entidades, como decía, relacionadas con el mundo del caballo, desde el punto de vista de la administración y también desde el punto de vista del sector. Es decir, por un lado están tanto los representantes de todas las comunidades autónomas que trabajan en la administración agraria, como todos aquellos vinculados al desarrollo rural, al turismo ecuestre, a la competición deportiva, representantes del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, y luego también, por supuesto, por parte del sector, todas las organizaciones profesionales relacionadas con el caballo, fundamentalmente las asociaciones de criadores de todas las razas, no solamente de las razas más competitivas, sino también de las razas en peligro de extinción, que tenemos muchas de caballos en España, y todas las asociaciones vinculadas al mundo del caballo, incluso con otras utilidades como puede ser la hipoterapia, el turismo ecuestre, el desarrollo del mundo del caballo. Hay muchas asociaciones para la promoción del sector. Hemos invitado, en principio, yo creo que no hemos dejado a nadie fuera, a todos los que pueden opinar y pueden positivamente aportar algo.
Rafael Castejón, quería añadir una cuestión.
Yo creo que he sido testigo de estas jornadas y de la amplia participación que han tenido en la misma todos los implicados en el sector. Pero yo también quisiera aquí retomar una cosa que ha indicado antes Montserrat, en el sentido de que el Ministerio lo que trata de hacer, una palabra que a mí me gusta mucho, fomento, ¿no? Y fomento es el impulso, es poner las condiciones para que las actuaciones individuales de los agentes económicos que intervienen en el sector, pues en vez de ir una contra otra, pues que traten de coordinarse.
Sí, una de las cuestiones que se han tratado y sobre la que ha centrado usted su conferencia precisamente ha sido la relación del caballo con el mundo de la economía. ¿Cuál sería ese impacto en este momento del sector equino en la economía española?
Sí, una de las facetas que muchos países ya han tenido en cuenta es que el potenciar el mundo del caballo es aprovechar un potencial económico que tienen los países. El que haya personas que gasten su dinero en este sector de manera voluntaria, igual que se gasta en el golf o que se gasta en el esquí o otros deportes, o en el turismo ecuestre, que es también una forma de hacer turismo, pues es aprovechar muchas de las potencialidades que redunda al fin y al cabo en variables como el empleo, que en determinados sitios, o en rentas para determinados sectores que pueden contribuir a un desarrollo rural sostenible y mejor. Y eso es lo que yo he tratado de poner de relieve, analizando un poco las sinergias y las relaciones que se producen en el mundo en el mundo del caballo, porque hoy día el caballo está asociado a toda una serie de bienes y servicios, desde el transporte, el alojamiento de los de las personas que participan o en competiciones, eso que en la mayoría de los países empieza a ser una cuantía económica realmente importante. Por tener una cifra que se le quede un poco a nuestros oyentes, yo creo que hoy día se puede decir que de promedio los caballos tienen un impacto aproximadamente de 3.500 a 4.000 euros al año. Esto es el promedio, pero los caballos que están en competición, pues hemos hecho algunos cálculos y están en torno de 8 a 10.000 euros al año de impacto.
Estamos hablando de España, por supuesto.
De España, pero en otros países, pues hoy día tienen, cuando hay este número de caballos, si crece el número de caballos, si crece el número de personas que pueden participar y practicar las actividades relacionadas con el caballo, pues el impacto económico cada vez es mayor. Impacto económico que además tiene, a mi juicio, dos elementos importantes. En primer lugar, que en buena parte va a creación de empleo, porque el caballo es muy poco mecanizable. Es decir, hay que limpiarlo, hay que cuidarlo, y por lo tanto, gran parte de esa parte que decíamos que pueden ser 5.000, 6.000 euros por caballo, se traduce en pagar sueldos y salarios a personas que en muchos casos han venido del mundo rural y tienen una actividad importante. Por otra parte, es que además podemos hacer acciones en sitios concretos. Si estamos potenciando la cría, por ejemplo, pues la cría no se puede hacer en las ciudades, ¿no? La cría hay que hacerla donde hay campo, en el mundo rural. Se puede, por lo tanto, incidir en aquellos sitios, si estamos potenciando el turismo rural y con determinadas rutas, como digamos, el Camino de Santiago, que no solamente es para turismo rural o turismo ecuestre, sino para otro tipo de turismo, pues lógicamente incidimos en la creación de rentas y de empleo en los sitios, que yo creo que a veces es muy importante, no congestionar más las ciudades, sino precisamente acudir a aquellos sitios. Y de alguna manera, lo último que a veces se puede destacar es que el mundo del caballo relaciona a las ciudades con el campo. Es decir, generalmente las personas que van a hacer el turismo ecuestre, las personas que tienen a veces la cría, pues son en muchos casos personas que viven en las ciudades, pero que desarrollan esa actividad en el campo. O sea, se gastan, igual que cuando hacemos turismo, vamos a otro país, pues ganamos el ir a un sitio y lo gastamos en otro. Y a mí me parece que también eso es un factor importante.
Sí, usted ha mencionado el tema del empleo. Alrededor del mundo del caballo y de su desarrollo en nuestro país, ¿se pueden crear nuevos empleos? Creo que hay algún estudio también en este sentido que es relevante o que es curioso.
Sí, el caballo decía antes que es poco mecanizable y por lo tanto se crean muchos tipos de empleos nuevos que antes a veces no existían. Es decir, yo he mencionado en mi intervención también que el caballo es algo que crea bastante valor añadido. Desde las personas que hoy día tienen que crear las enseñanzas del sector ecuestre. Por ejemplo, Francia es un país en muchos casos ejemplar y tiene toda una serie de profesiones, herradores, monitores de equitación, guías ecuestres, y hay muchos yacimientos nuevos, esto que se llaman los economistas, los nuevos yacimientos de empleo, porque es sector que ha desaparecido y ahora hay que recrear, llegamos casi a no tener herradores, y ahora pues empieza a haber escuelas de herraje y gente que puede practicar esta profesión, que es muy muy importante. Aproximadamente, los estudios que hay, incluso a nivel europeo, estiman que por cada 5 caballos se crea un empleo. Es decir, a mí me parece que pocos sectores tienen esta relación o este potencial de creación de empleo. Lógicamente estamos hablando de esos 5 caballos no tirados en el campo, ¿no? 5 caballos en este moderno sector equino que está orientado fundamentalmente hacia el deporte y hacia el ocio. Y incluso estos empleos en muchos casos, por ejemplo en la cría, se crean en zonas rurales que a veces tienen problemas porque con la política agrícola común incluso pues está generando que no se produzcan excedentes agrícolas y se pueden aprovechar la cría, se puede aprovechar la actividad ecuestre en general para fijar empleos en las zonas, en zonas desfavorecidas, y que yo creo que también es una política de desarrollo rural muy muy importante.
Sí, quizás lo hemos dejado un poco pendiente, podríamos haberlo planteado al principio. Montserrat Castellanos, ¿cuáles son las principales características del sector equino en España?
En España el sector equino es muy peculiar. En general, podemos decir que en cuanto a su importancia y el enfoque y todo el entramado productivo que conlleva alrededor, en la línea que está comentando mi compañero de la importancia del desarrollo rural, la riqueza de economía que se genera alrededor, los puestos de trabajo, son características comunes en todo el mundo, en los países de Europa. Y la particularidad en España es que yo creo que no hemos sabido aprovechar todo su potencial, porque España es un país que tradicionalmente siempre ha dado una gran importancia al caballo. Está muy arraigado a la cultura del pueblo español el caballo, sobre todo en algunas zonas como puede ser Andalucía. Y realmente por la desestructuración que tenemos en España, cada organismo va por su lado, no ha habido unas bases de ordenación planificada, no ha habido una vertebración. Y eso nos ha imposibilitado el aprovechar todo su potencial y el optimizarlo y venderlo como hacen otros países. En España, dada la particularidad incluso de que no ha sido regulado desde el ámbito de las administraciones agrarias como una producción más, como una especie ganadera, lo mismo que se ha hecho con el porcino, el vacuno, la cabra, donde ya el sector es un sector profesional, es un sector que gestiona las razas, que las orienta, que las vende, que las comercializa, que las fomenta a través de certámenes y que tiene todo ya una organización en torno a ellas. En el caballo, sin embargo, en parte debido a la tradicional dependencia del Ministerio de Defensa, que como inicialmente el caballo era un instrumento para la guerra o para la defensa, tenía su importancia estratégica, tradicionalmente se ha mantenido esta vinculación al Ministerio de Defensa y no se han desarrollado las competencias del Ministerio de Agricultura desde las comunidades autónomas y se han dejado como una especie al margen del resto de las demás especies ganaderas, con lo cual no ha formado parte de los programas ganaderos, ni del enfoque, ni de la ordenación del sector, en la misma línea que las demás.
Pero esto está cambiando, se está produciendo un cambio en ese sentido.
Sí, ya llevamos unos años tratando de cambiar esta situación y estamos haciendo un proceso de transferencia de las razas equinas. Hemos empezado por la parte de las razas equinas, que es una parte minoritaria del conjunto del sector. El sector es mucho más amplio, pero hemos empezado con asumir desde el Ministerio de Agricultura y que las propias comunidades autónomas también entiendan que el caballo es una especie ganadera más, que es una especie que necesita también unas bases de estructuración, que necesita un sector profesional que lo regule y que lo fomente. Y hemos empezado a través del plan de ordenación y fomento que fue presentado ya por el Ministerio de Agricultura a desarrollar los distintos programas. Programa de conservación y mejora de las razas, programa de fomento del sector, programa de ordenación sanitaria y zootécnica y otras acciones complementarias en la línea que estamos hablando, el desarrollo rural o el turismo ecuestre y otras utilidades. Y este es probablemente el punto de inflexión que tenemos en estos momentos y las conclusiones que pretendemos alcanzar con las jornadas para ver en estos momentos de cambio cómo conseguimos aprovechar toda esta importancia del caballo en nuestro país.
Yo creo que eso se podía perfectamente complementar con una frase que algún amigo mío dice a veces, ¿no? Dice que España fue el último país que se bajó del caballo, en el viejo sentido de que el caballo era un instrumento a veces de trabajo o que se utilizaba en relación con el ejército, y está siendo también el último que se va a montar en el nuevo caballo. Yo a veces hablo de la revolución ecuestre, del cambio. O sea, digo que el caballo es como si fuera un coche, que el chasis sigue siendo el mismo, tiene dos patas, tiene cuatro patas, dos orejas, etcétera, pero al fin y al cabo hoy día las nuevas razas, toda esta selección que se orienta a otra cosa, hace que el motor, como si fuera un coche, el motor es completamente distinto. Pero en estos cambios que se han ido produciendo, dicen que los hombres empezaron a relacionar con el caballo hace más de 30.000 años, pues es una vieja historia de relaciones, de amor y de pasión. Y bueno, desde comérselo como alimento, desde utilizarlo para la guerra, para el trabajo y ahora para el ocio y el deporte, pues todo eso se ha ido concentrando. Y hoy día incluso casi lo utilizamos para todo eso. O sea, hoy día todavía seguimos teniendo la carne de caballo, sigue teniendo un papel quizás más importante de lo que algunos sospechan, porque tiene cualidades nutricionales que pueden ser especialmente indicadas para determinados colectivos. O por ejemplo, todavía se utiliza aquí en España en algunas faenas del campo, ¿no? Con el ganado bravo, cada vez son más residuales, incluso yo creo que son ya casi susceptibles de visitas turísticas, ¿no? Y competiciones como el acoso de ribo recuerda esta actividad. El turismo ecuestre y las rutas ecuestres recuerdan esa vieja manera que tenían los españoles de transportarse. Por cierto, que esa vieja manera todavía tiene reflejos en nuestra vida. O sea, que haya 15 días para los plazos administrativos de recursos se debe a que era el tiempo que se tardaba desde el punto más distante para poder presentar un recurso en la Villa y Corte. 15 días es lo que se tardaba en venir a Madrid, ¿no? Y bueno, hay incluso una pequeña duda de la importancia del caballo en la vida real, que cuenta por qué los cohetes no pueden llegar a más sitios, y es porque se tienen que transportar por ferrocarril, tiene unas dimensiones para pasar por los túneles, el ferrocarril tiene la anchura que tenían dos culatas de caballo porque es heredero de los vagones, y entonces al final un amigo mío dice que hay que ver cómo toda la historia del caballo ha condicionado incluso la historia de la humanidad, ¿no?
Bueno, la importancia del conocimiento de la historia económica en todos los sentidos, me encanta Rafael Castejón. De todas formas, lo ha apuntado ya en algunos de sus comentarios. Resumidamente, ¿qué actividades económicas son las que tienen en este momento mayor relevancia o mayor peso dentro del sector equino en España?
Yo creo que hoy, si habláramos, si hiciéramos esa radiografía de lo que está pasando, es sin duda la cría, ¿no? La cría, aproximadamente, algunos estudios que se han hecho en Andalucía, viene a representar casi el 60% de la importancia económica. Pero en realidad es que es una cría muy peculiar, porque a veces vemos que a veces los criadores venden sus animales a otros criadores que pretenden seguir vendiéndolos a otros criadores. Yo creo que ese ciclo se debe cerrar, y eso es, yo creo que las jornadas han hecho hincapié en que se debe de tender a que haya una demanda final, es decir, que el criador debe criar un producto terminado, con no solamente, sino que tiene que tener una serie de cualidades, estar domado, ser apto para que los jinetes que lo quieran en su día comprar puedan hacer paseos o salto o cualquier actividad que deseen, y esta cría debe ser para la demanda final y no para que otros criadores críen a su vez caballos que vuelven a venderle a criadores. Hoy por hoy es la cría. En el futuro yo creo que es las actividades, sobre todo del deporte. Yo creo que incluyendo en el deporte, yo incluyo sin duda al sector de las carreras de caballos, a los hipódromos, pero yo creo que es la actividad deportiva, como son los concursos hípicos, el concurso, lo más importante es el concurso hípico de salto, pero también otras actividades relacionadas con el deporte, como la doma, en sus distintas modalidades, y el tercer grupo, sin duda, es el turismo ecuestre, o sea, es las actividades de ocio con el caballo, que es realmente importante.
Montserrat Castellanos ha sido precisamente la moderadora de la Mesa 3 que se ha desarrollado dentro de las jornadas, en la que se ha hablado de los usos deportivos del caballo. Retomando las palabras de Rafael Castejón, vamos a hablar, si le parece, de esa importancia que tiene el mundo de la competición en estos momentos en España.
Sí, efectivamente, el deporte, la competición, es una de las principales orientaciones y usos del caballo en la actualidad. De hecho, la mayoría de las razas equinas, en sus esquemas de selección que han definido y orientado las asociaciones de ganaderos, han planteado la competición en sus distintas actitudes como el objetivo fundamental de cría de las distintas razas. Fundamentalmente en las tres disciplinas olímpicas, la doma, el salto y el concurso completo, es en lo que más participan, sin descartar otras de gran importancia como el raid, los enganches, incluso las carreras, muy focalizado a determinadas razas como el pura sangre. Y en este sentido, en las jornadas hemos podido discutir la conveniencia, la necesidad de vincular todos los datos de cría con los datos de la competición. Es decir, como en el resto de los países, es fundamental conectar la cría a la competición para que todos los resultados de la competición reviertan de alguna manera y se trasladen a los ganaderos, para que puedan planificar y orientar sus crías, elegir sus mejores reproductores por los resultados de participación en las pruebas de competición de todos sus hijos, de todos sus animales. Y en este sentido estamos trabajando en las pruebas de selección de caballos jóvenes que están orientadas precisamente a estas disciplinas. Llevamos ya 3 años desarrollando por toda España pruebas de selección de reproductores de doma, salto y concurso completo, en la que participan fundamentalmente caballos nacidos e inscritos en nuestros libros genealógicos para el fomento de la cría nacional. Y es muy importante, y en esta línea estamos trabajando con la Federación Deportiva, la Real Federación Hípica de España, que dependiendo del Consejo Superior de Deportes es quien regula la competición, para que de alguna manera se conecte toda esta información y todos los resultados de la competición, cuando el caballo ya no es un caballo joven, que participa en nuestras pruebas de selección, ya tiene 7, 8, 9 años y pasa, digamos, a la alta competición, que de alguna manera esos resultados también se trasladen a las bases de datos que estamos haciendo para cada raza de tal forma que toda la información de los animales a lo largo de su vida de competición se puedan utilizar para hacer valoraciones genéticas de los reproductores y que el ganadero tenga una herramienta a través de los catálogos de sementales donde va a figurar toda esa valoración genética con los resultados de su competición y le pueda servir para mejorar su ganadería en función del objetivo de selección que tenga. También es importante diferenciar la alta competición de la equitación de base. Inicialmente básico el fomentar la equitación a todos los niveles, el facilitar también la práctica de esta equitación de base incluso a tempranas edades a los jóvenes para que participen con unos caballos, un tipo de caballos, y se fomente la equitación en todos sus niveles por las ventajas que proporciona, y a partir de ahí ya que se especialice la alta competición, que más que por las fundaciones o las promociones que están haciendo otro tipo de entidades, ya la alta competición está más dirigida por las federaciones hípicas y está orientada a otro tipo de caballos más de calidad o de élite para ser competitivo no solamente a nivel nacional sino incluso en contrastación con otros países en las pruebas internacionales.
Precisamente también quería preguntarle, ¿cómo está situado nuestro país en este mundo de la competición y qué percepción hay del caballo español para las competiciones en el sector equino?
En España estamos bastante situados atrás en el escalafón con respecto a la situación de otros países en cuanto al deporte se refiere. Llevamos unos años que estamos despertando, sobre todo con el caballo español, que es nuestra raza más emblemática y que está distribuida por muchos países, 40 o 50 países de todo el mundo tienen ya incluso asociación de criadores de caballo español y hay una gran demanda orientada fundamentalmente a la doma y es donde empezamos a ser algo competitivos porque se está buscando más la funcionalidad que tradicionalmente se ha centrado mucho en una morfología, en una belleza que también la tiene, en una nobleza. Y en los últimos años lo que estamos pretendiendo también es mejorar otro tipo de caballos orientados a las demás disciplinas, a las carreras o al salto, que todavía nos falta mucho para llegar al nivel de los demás países y que tenemos además en consecuencia una gran dependencia exterior, con lo cual es importante apoyar a las ganaderías, a la cría, para que se mejoren con la importación de otros animales de calidad, normalmente provenientes de otros países, pero siempre sentando y consolidando aquí unas bases para que a medio plazo podamos también aquí aportar con nuestra cría nacional unos productos de calidad en la competición.
Bueno, en la competición yo añadiría que si tenemos un pequeño sector muy minoritario, que somos realmente pioneros y punteros en el mundo, que es el raid, ¿no? España ha ganado este año el campeonato del mundo, o sea, un español ha ganado el campeonato del mundo de raid, pero esto que hayamos ganado la medalla de oro en el campeonato del mundo de raid individual, bueno, en años anteriores hemos estado en equipos, en los campeonatos de Europa, los equipos de raid. Es cierto que el raid es un deporte muy duro, es como la maratón, ¿no?, en el mundo del caballo, pero aquí también tenemos esa raza que está muy vinculada a la raza árabe, o muy muy cerca, con un porcentaje de pura raza árabe muy elevado, y tenemos un potencial importante. No obstante, la competición, lo que había que destacar es que, igual que en el mundo del motor, ¿no?, que antes hemos hecho referencia, lo que pasa en Fórmula 1 después se termina revertiendo a los coches normales que utilizan los ciudadanos, en el fondo el que se potencie y se mejore la competición tiene unos efectos arrastre sobre los usuarios más corrientes. Es decir, si tenemos buenos caballos de competición, pues esa equitación de base, tendremos después caballos que para saltar los saltos pequeños, para enseñar a los chicos jóvenes o a las personas que quieren practicar, pues lógicamente estarán mucho más cualificados y lo harán mucho mejor y desarrollarán todos los incentivos para que la gente lo practique. O sea, la competición tiene ese efecto de arrastre, mejora las razas y termina creando más afición desde la propia base, que al fin y al cabo no hay que olvidar que, por ejemplo, en Estados Unidos pues hay aproximadamente más de 2 millones de personas que poseen caballo, o hay más de cerca de 5 millones de personas que montan a caballo, ¿no?, que es lo que haría falta desarrollar para que la demanda final sea elevada y potente, ¿no?
Continuando, quizás para no cambiar de tema, luego hablaremos de otras cuestiones, con el tema de la competición, me gustaría también preguntar a Montserrat Castellanos la importancia que tienen los hipódromos en el mundo del caballo. Últimamente, además, estamos viendo una publicidad en televisión donde se está intentando potenciar ese interés por el hipódromo, creo que concretamente por el hipódromo de Madrid, que ha empezado a funcionar recientemente.
Sí, efectivamente, la reapertura del hipódromo de Madrid después de muchos años de inactividad y de cierre va a suponer un motor y un impulso para el sector del mundo de las carreras, que es un subsector dentro del sector equino en general, pero de gran importancia también, no solamente en los sentidos que hemos comentado, de los puestos de trabajo que se genera o la economía que hay alrededor, sino también por la importancia de las apuestas, que incluso en otros países es una fuente también de fomento de la cría, puesto que un porcentaje de las apuestas, de las ganancias, también repercuten de alguna manera en el fomento de la cría a través de ayudas a los propios ganaderos. En España no hay una tradición tampoco de apuesta hípica, no hay una cultura ni una conveniencia de o no está muy asimilado en el pueblo el hecho de ir a apostar a las carreras de caballos, como pasa en Francia, como pasa en Inglaterra. Pero sí, realmente el sector de las carreras de caballos es muy importante y hay que potenciarlo. En España tenemos pocos hipódromos, son regulados a través de la Sociedad de Fomento y Cría Caballar de España, que también ha atravesado bastantes dificultades a lo largo de los años. Pero sí, la experiencia de otros países, como puede ser Francia, que tiene más de 100 hipódromos, nos da una idea de el nivel que se puede llegar a alcanzar y de todo lo que se puede generar, todas las consecuencias positivas en el mundo de los hipódromos y aprovechando también la conveniencia de regular las apuestas para facilitar a las entidades organizadoras de las carreras el que se pueda poner en marcha esta apuesta, no solamente incluso a nivel nacional, en la que es fundamental la coordinación de las comunidades autónomas, que tienen muchas competencias también para regulación de la apuesta y que hay que homogeneizar todo el reglamento de apuesta hípica a nivel nacional, sino también, como ya hacen otros países, la posibilidad de apostar en carreras que se hacen en otros países, el simulcasting que se llama, de tal forma que se puedan hacer apuestas con un mismo reglamento a nivel nacional y a nivel incluso de internacional.
¿Con otros países europeos o no necesariamente?
Sí, europeos, incluso de otros países. Cada vez se está desarrollando más y facilitando el poder desarrollar apuestas hípicas para carreras que se desarrollan en otros países y que se puedan aprovechar todos esos beneficios también con unos reglamentos que deben ser homologados y coordinados para que luego no haya ningún tipo de problemas legales o jurídicos, que es lo que tienen un poco que coordinar con loterías y apuestas del Estado, que es de quien depende la apuesta exterior.
¿Está prevista la apertura de algún nuevo hipódromo en España próximamente?
Pues los hipódromos que más se han abierto en los últimos años han sido en la zona de Andalucía, Mijas y Dos Hermanas, aparte de los ya tradicionales que había en Pineda o en Sanlúcar de Barrameda, que son de las carreras más antiguas que se desarrollan en la playa. Y como estructura ya de hipódromo fijo al nivel que se ha hecho en Andalucía, no está planteado que se hagan otros. En el norte lo que sí están poniendo y desarrollando son los hipódromos en las playas, porque además no necesitan una infraestructura, el coste de hacer un hipódromo es bastante alto y solamente si se implican las administraciones, los ayuntamientos, se ha podido hacer, como ha sido el caso de Andalucía, y es muy difícil sacarle una rentabilidad. Pero sí que se están desarrollando incluso y homologando ya por la propia Sociedad de Fomento, que es quien debe velar por la pureza de las carreras de caballos, otras carreras en el norte de España, en Santander, en Asturias, en las playas, incluso en Cataluña, cada vez, o en Orense también hay unas pistas de hipódromos. Es decir, que sí que hay mucho interés y se están incluso aprovechando una estructura ya básica, como puede ser la propia arena de la playa, que no necesita mucha inversión, para fomentar ya las carreras y la actividad que se empieza a desarrollar y la afición alrededor del mundo del hipódromo o de las carreras, del pura sangre en general.
Sí, incluso yo he oído que hay en algunos pueblos, están incluyendo dentro de las actividades festivas, que de las ferias, etcétera, pequeñas carreras de caballos, ¿no? Hay alguna tradición. En Canarias, por ejemplo, se corría antiguamente, incluso creo que se siguen corriendo carreras, no exactamente de hipódromo en el sentido estricto, ¿no? Pero sí carrera de caballos, y aquí en algún pueblo de la Comunidad de Madrid hay también algún tipo de carreras rurales, digamos, que en Francia también ha sido muy, muy frecuente, sin toda la parafernalia del hipódromo, pero sí porque la gente es una actividad festiva, que le gusta esa competición, porque ve a unos bellos animales esforzándose, compitiendo, y yo creo que eso, no sé si Montserrat tiene algunas noticias de este segundo nivel de carreras que también empieza a desarrollarse, ¿no?
Sí, efectivamente, lo mismo que antes comentábamos en el resto de competiciones deportivas, la diferencia entre la alta competición de la doma o el salto o el concurso completo y la importancia de fomentarlos a otro nivel de equitación de base. En las carreras pasa lo mismo, es decir, las carreras es una actitud deportiva más de determinados caballos que suscitan el interés de la gente por lo que conllevan de los piques entre la gente, es lo que crea afición realmente, aparte del beneficio que te puedas llevar, que realmente no es muy alto, pero sí despierta mucho interés. Cada vez están proliferando más otro tipo de carreras, ya no incluso de pura sangre, sino de caballos cruzados, o incluso, como hay en otros países, carreras de árabes, que en España no están prácticamente desarrolladas, o carreras de trotó, no solamente de liso, sino también en Baleares es muy importante las carreras de trote. En las Islas Baleares, alrededor del mundo del trote, los caballos de trote, se le da muchísima importancia, y de hecho se va a presentar la semana que viene incluso una agencia a nivel de Baleares para fomentar el caballo, por la importancia que conlleva este tipo de actividad, y que además la quieren fomentar no a un nivel muy elitista, sino de aficionados, para que se junten y organicen entre una peña de amigos prácticamente un tipo de carreras con cualquier tipo de caballo, pero que es una salida más y que debemos aprovechar para que los caballos se puedan aprovechar todas esas utilidades. Y es interesante.
Bueno, esto está muy relacionado con la siguiente pregunta que tenemos. En una de las mesas se ha hablado del uso del caballo alternativo y también de su importancia en el desarrollo rural. Rafael Castejón, ¿cuáles han sido las conclusiones en este sentido?
Sí, yo creo que se ha visto que el caballo no solamente es importante para la competición, que sí lo es, ¿no?, sino que también puede ejercer una actividad beneficiosa para el mundo rural. Desde el medio ambiente, por ejemplo, en algunos sitios el caballo, yo digo un poco de broma, que puede actuar de bombero. Es decir, si tenemos caballos en el monte, permiten que hoy día, entre lo que comen, lo que pisan, eliminen hierbas, y que cuando llega la época del verano, pues que se eviten y se controlen los incendios. Pero no solamente es esta actividad de medioambiental, sino que el caballo contribuye a que la cría, y que toda una serie de actividades en muchos países de Europa se desarrolla en ese mundo rural por personas que quieren seguir viviendo allí, por actividades que desde la actividad de la fábrica de piensos o de ensilados, etcétera, que va relacionado con este mundo rural, y a veces es una alternativa muy válida para que las zonas en declive, las zonas que han ido perdiendo su razón antigua de ser, porque determinadas producciones agrícolas han ido reduciendo, pues ahora encuentran una alternativa que además yo siempre creo que tiene esa segunda característica que nos gusta mucho a los economistas, es sostenible. Es decir, cuando alguien pone un caballo, por ejemplo, se lleva a un prado a que descanse o tiene unas yeguas criando, pues a veces es una hucha, ¿no? Siempre eso no es como unos palos de esquí que uno puede aparcarlo y ya no. El caballo, ya una vez que ya se inicia esa actividad, pues uno queda permanentemente fidelizado a la misma, tiene que sufragar los esfuerzos y, por lo tanto, contribuye a trasladar una serie de rentas a sectores muy importantes, a zonas un poco a veces en declive, y que reúnen a veces excelentes condiciones para, por ejemplo, de suelo, de pastos, etcétera, para la cría del caballo, ¿no?
Yo creo que estamos dando muchas pistas. Quería intervenir, Montserrat.
Sí, precisamente en relación con el mundo rural, nosotros del Ministerio de Agricultura es el enfoque que queremos dar al mundo del caballo, para que no tenga ese enfoque elitista que incluso a nosotros nos cuesta todos los días convencer la importancia del sector y por qué hay que darles ayudas, porque hay que estructurarlo. En la mayoría de los países de nuestro entorno, como puede ser Francia, el caballo, incluso de quien depende administrativamente, es de la Dirección General del Desarrollo Rural, porque en el marco de la nueva política agraria comunitaria y con la desvinculación de las ayudas, ahora se le puede dar un valor añadido a los agricultores y a los ganaderos que crían caballos y que dejen de criar porque no les son rentables ni con la nueva política agraria les interesa, ya dejan de criar vacas o dejan de criar cabras y crían unas cuantas yeguas que les dan un producto cada año, que lo pueden utilizar para hacer rutas ecuestres, que además utilizan sus terrenos para criarlos, incluso para hacer algún tipo de terrenos que luego pueden dedicar a la equitación, y realmente es un valor añadido más al mundo agrario, en la que el ganadero se va a beneficiar de una riqueza que tradicionalmente no tenía, una diversificación de sus actividades, y va a seguir cobrando las mismas ayudas por la Unión Europea, con lo cual nosotros también es el enfoque del desarrollo rural el que estamos priorizando a la hora de regular el caballo desde el Ministerio.
Sí, porque si no hacen nada, se pierden las ayudas. Es decir, no podemos plantear el desarrollo rural como dejar de hacer, sino de hacer otras cosas que tengan alguna salida, que tengan interés para sectores después de la población, que pueden así, si tuviéramos esa cría vinculada al desarrollo, al pequeño ganadero, como hay en muchos países, yo creo que se mejoraría la renta y se mejoraría incluso el sector equino en España, ¿no?
Les estamos dando muchas pistas también a nuestros oyentes, si son alumnos de turismo, sobre las posibilidades del turismo rural. Muy brevemente, porque nos quedan tres minutos para concluir este coloquio, Rafael Castejón, un poco esas expectativas en torno al turismo rural.
España yo creo que reúne unas condiciones excelentes para el turismo rural, aunque está muy poco desarrollado. Aquí podemos distinguir entre el turismo a caballo, o sea, hacer la ruta, y para esto es como el clima es fundamental, y España puede hacerse climas en el norte, en el sur, en cada época del año, ir al sitio más adecuado, especialmente donde está más desarrollado el turismo rural es en la parte de Andalucía. Pero el turismo rural incluye otras actividades, como por ejemplo ir a aprender idiomas, como se hacen en otros países, y montar a caballo, o sea, que los niños vengan aquí a aprender español y montar a caballo. El turismo rural también, el turismo ecuestre también está relacionado con ir a ver las exposiciones de caballos, como el SICAP, que es la feria del caballo español más importante en Sevilla, o con las carreras de caballos de Sanlúcar, que se llenan los hoteles. Es decir, el turismo rural participa, el caballo es ese elemento, el elemento sustancial para que los hoteles, los restaurantes y todas las actividades que están vinculadas al mundo del turismo lo hagan. Yo creo que aquí tenemos un potencial que a mí me parece muy grande, junto a otras actividades como las romerías o las ferias. En las mesas se ha visto que, bueno, la romería del Rocío, que a veces tiene aspectos folclóricos, también tiene un componente económico, y además se realiza la mayoría en los pueblos, en el campo, en sitios, y aporta gran cantidad de riqueza a estos sitios, ¿no?
Brevemente, le vamos a ceder la palabra a Montserrat Castellanos para que nos comente las conclusiones o quizás los problemas que fueron más destacados dentro del sector y con las conclusiones con las que se cerraron las jornadas.
Sí, como no tenemos mucho tiempo, sí informo a todos los oyentes que en la página web del Ministerio de Agricultura están ya colgadas todas las conclusiones, incluso las ponencias y presentaciones que se hicieron en estas jornadas. Hicimos unas conclusiones generales de las jornadas y luego unas conclusiones específicas por cada una de las cuatro mesas de trabajo. A título de resumen, sí podemos decir que como conclusión general hemos abordado la necesidad de emprender acciones para promover y difundir el sector en todo su conjunto, en su sentido más amplio, por el empleo y la riqueza que se genera, por su vinculación a la política agraria comunitaria. Y como complemento de todo esto, es fundamental también insistir en otras líneas como puede ser la formación, la investigación, la innovación tecnológica, el desarrollo, para conseguir un sector competitivo, un sector profesional y que esté a la altura de todo nuestro entorno. Este título general, incluso la conveniencia, si vamos más allá también, si somos muy, muy ambiciosos, podríamos plantear incluso la creación de algún tipo de organismo, de agencia nacional del caballo, donde se engloben y relacionen todas las competencias de todas las entidades que están relacionadas con el mundo de caballo. Como hemos comentado, tanto a nivel de la administración como a nivel del sector, tenemos que ponernos de acuerdo, estamos condenados a entendernos unos con otros y además es la única forma de optimizar todo el potencial del caballo en España. Y quizás trabajemos en esa línea para ver si se pueden conseguir los apoyos para alcanzar ese tipo de conexiones entre todas las partes implicadas para el fomento del caballo.
Sí, yo estamos en una universidad que además yo creo que también ha sido pionera en dedicar algo de formación al mundo del caballo. Se tenía una titulación de monitor, de ecuestre, y también ahora algunos estamos implicados en hacer algo de gestión del turismo ecuestre. Pero la investigación que antes ha señalado Montserrat no debemos de olvidarla, y yo creo que es bueno aquí en la universidad también hablar de docencia, de enseñanza y de investigación. Yo me gustaría que, igual que ocurre en otros países, siempre hacemos estas referencias internacionales, las instituciones de enseñanza pues se involucren junto con pues el Ministerio de Educación para que esa formación, yo creo que ha sido una conclusión general que nos hace falta, que haya personas cualificadas, preparadas para acompañar este desarrollo que todos deseamos y esperamos que sea sin duda importante en los próximos años.
Bien, pues ya no me queda más que darles las gracias a nuestros dos invitados. Nos han acompañado Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y Montserrat Castellanos, que es jefe del área de zootecnia de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muy buenos días a los dos, gracias y hasta otra ocasión.
Ha sido un placer, gracias.
Hasta luego.